Future Hacker. Life. Path. Future.
Fulltech es un término amplio que engloba todos aquellos agentes que aplican tecnología a la cadena de valor agroalimentaria, desde la producción hasta el consumo del alimento, aportando eficiencia, seguridad y una mejora importante de la sostenibilidad. ¿Qué impacto se espera que traigan las tecnologías de alimentación al mundo? El desafío de luchar contra el hambre y seguir proporcionando alimentos de forma sostenible. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que las iniciativas de Fulltech prosperen? Soy Eduardo Hija, host del Future Hacker, y hoy hablaremos con José Luis Cabañero, CEO de Itabo Adventures, una de las principales aceleradoras de Fulltech a nivel global. José Luis ha estado activo en la industria de la innovación y las nuevas tecnologías durante casi 30 años, trabajando con corporaciones internacionales como Cisco, Oracle, BBVA y Unisys como director comercial de desarrollo de nuevos mercados y sectores emergentes para EMEA y LATAM. Ingeniero en informática por la Universidad de Extremadura, José Luis completó sus estudios técnicos con estudios empresariales y culinarios en la Universidad de Stanford, de Condon Bleu, Universidad de Haas Champagne-Ardennes y Haas Business School en la Berkeley University. Gracias, José Luis, por estar con nosotros en el Future Hacker. ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer y muchísimas gracias por contar con nosotros.
Vale. Bueno, empezamos ya entonces ahí un poco con el escenario, ¿no?, del Fulltech en España, el mundo, como qué está pasando, los retos, ¿no? ¿Qué son los desafíos actuales para este tipo de tecnología, de este tipo de emprendimiento, ¿no? ¿Hay una estrategia de España para convertirse en la Fulltech Nation, como suelen decir, ¿no? ¿Puedes darnos un poco de la visión general de este tema, cómo va?
Para nosotros el desarrollo de Fulltech y de Agritech es tremendamente necesario para el futuro de la humanidad. Hay una realidad y es que cada vez hay más población, cada vez hay menos recursos y solamente con el ritmo que tenemos ahora, el daño que estamos haciendo en la producción de alimentos es significativo. Es realmente necesario hacer una evolución y aplicar tecnología y ciencia a la producción de alimentos para hacerlo de una forma más eficiente y más sostenible para los recursos que tenemos disponibles. Con lo cual pensamos que es una tecnología que está en fase muy embrionaria, está en fase muy preliminar, pero que 10, 20 años desde ahora será la forma habitual de producir alimentos y de producir nutrición para la población. Por tanto, es un momento muy interesante para todos. España ha sido siempre un gran productor en Europa de alimentos y, de hecho, todavía hoy es una parte importante de las exportaciones que realiza el país, no solamente el consumo interno, sino también de toda la exportación de frutas, verduras hacia Europa. Nosotros decimos mucho que la tecnología viaja mejor que las naranjas y es más fácil exportar tecnología que exportar naranjas. Pero toda esta evolución tecnológica va a hacer posible que se cultiven naranjas en países y en zonas donde hasta ahora no era posible. Por lo tanto, el sector pensamos que tiene que tener una evolución importante y hace 5 años, cuando echamos a andar Itabo Adventures, nuestro objetivo era pues principalmente que la tecnología entrara en España, entrara en el sector, que surgieran startups atractivas e interesantes. Ese objetivo está cumplido y el número de startups que hay ahora mismo disponibles en España es de 407. Hemos publicado un informe hace 10 días en el que hemos presentado este censo de startups. Y pensamos que en el futuro solamente puede crecer, porque realmente vemos que en el día a día aparecen nuevas compañías constantemente y que el tejido de emprendimiento es cada vez mejor. Nuestro objetivo es ser un Fulltech Nation y nuestro objetivo es que el sector español de emprendimiento en Fulltech esté al mismo nivel que puede estar la zona de la bahía de Estados Unidos, que puede estar Israel, que puede estar Singapur o que pueden estar los mejores territorios en el emprendimiento en este área. Y yo estoy muy convencido que lo vamos a conseguir. No creo que hay pocas dudas y recibimos muchísimos inversores y muchísimos startups que piden y quieren empezar a trabajar en España y quieren algunas startups reubicarse a España porque es un entorno idóneo para abrir camino en Europa y luego inversores que detectan talento emergente sobre el que quieren trabajar.
¿Crees que esta tendencia, ¿no?, de crecimiento, ¿no?, en el informe que habéis publicado, como comentaste, ha traído, ¿no? Una visión de crecimiento de 2020, 2021. ¿Creen que esta ola o esta tendencia, ¿no?, va a seguir ocurriendo de crecimiento, y esto será más grande o será más o menos ya estamos en el pico? ¿Cómo va eso en términos de inversión, no solamente en España, pero en el globo?
A nivel internacional, la inversión está creciendo año a año. El sector agroalimentario es un sector, a nivel global, es un sector de 14 trillones de dólares, que es una cifra importante. Por ponerlo en contexto, el sector de tecnología tradicional es un sector de 400 billones, equivalente al volumen del sector pescado a nivel internacional. Y, lógicamente, comemos pescado y comemos carne, verduras, alimentos elaborados, bebidas y demás, que es lo que llega a conformar estos 14 trillones. La aplicación de tecnología al sector agroalimentario es un activo de inversión muy interesante, muy atractivo, y que se encuentra en fases muy iniciales, pero que el potencial de crecimiento es tremendamente alto. A nivel global, a nivel español, ha habido un incremento de 220%, que implica triplicar la inversión en food tech en el país en 12 meses. Y yo creo que el año que viene va a seguir esta tasa de crecimiento. No sé si se volverá a multiplicar por 3, porque las tasas de crecimiento tan, tan dramáticas son difíciles de sostener, pero desde luego va a seguir creciendo, y nosotros cada vez vemos más inversores tradicionales interesados en entrar en este sector de food tech. Y vemos también inversores y family offices que han estado trabajando en entornos agroalimentarios y que conocen perfectamente el valor que tiene, el impacto que tiene en la sociedad, y que quieren apoyar y participar en esta evolución que está teniendo el sector alimentario con la tecnología.
Es interesante, ¿no?, mirar a España, porque por un lado tiene una tradición muy fuerte, ¿no?, de en la gastronomía, en la producción, como comentaste, y mirando hacia el futuro con nuevas tecnologías. Y esto no ocurre alguna lucha o alguna resistencia interna para que esto se cambie. Otro día estaba mirando el tema de las proteínas animales, ¿no?, la impresión de proteínas, una de startup ahí que está en España, y justamente el tema era, no la pelea exactamente, pero la discusión entre, bueno, qué va a pasar con las formas tradicionales de hacer y las nuevas formas de proveer alimentos. ¿Esto es algo que todavía ocurre?
Yo creo que las nuevas formas de producción es inevitable que lleguen, y llegarán. Y el consumidor realmente no va a tener la necesidad de saber si el alimento ha sido creado naturalmente por un animal o está hecho con unas técnicas de bioimpresión, ni qué ingredientes tiene. Realmente luego se estará en las etiquetas, estará dentro de la etiqueta de producto, pero a nadie dirá, esto es un filete impreso en 3D. Irás a los ingredientes y verás que tiene un porcentaje de carne de vacuno, de carne de cerdo, que puede venir de carne por clonación. Tendrá una parte mayor o menor de fibra y de proteína 3 plant-based. Será 100% vegano en algunos casos, pero será una característica del producto. Nadie va a expresar el método de producción, se va a expresar en la etiqueta del producto y demás. Estos alimentos llegarán al mercado el verano que viene. Y lo digo con convencimiento porque hay ya empresas que están empezando a hacer las pruebas y a preparar sus productos, con lo cual para el verano que viene vamos a ver al menos un par de fabricantes que estarán ofreciendo productos veganos en este caso, y que la forma de hacer que parezcan el producto animal y de que sustituyan realmente un producto animal tradicional va a ser la bioimpresión, que les permite dar una imagen única y una textura única. Nosotros este mismo lunes hemos tenido una sesión en Madrid Food Innovation Hub, que es un centro de innovación del Ayuntamiento de Madrid con el que colaboramos, y el ponente era el CEO de Cocus, que es una empresa de nuestro portfolio. Llevó bacon plant-based para que todo el mundo lo probara. El bacon estuvo en la plancha, la imagen era espectacular, se puede ver en redes, completamente normal. Llevamos una bandeja y la persona que la llevaba dijo, bueno, esto es bacon impreso en 3D. Y nadie se levantó a cogerlo, nadie. Hubo una persona que dijo, bueno, yo lo voy a probar. Lo probó y dijo, oye, esto está muy bueno, si no me dicen que es plant-based no me lo creo. Con lo cual, automáticamente todo el mundo lo probó, comieron dos veces, tres veces y demás. Entonces, realmente, el intentar llevar las características técnicas a la descripción de producto al consumidor no le aporta nada. Al consumidor lo que necesita es saber que es un bacon vegano, que está igual de bueno que un bacon tradicional, probablemente es más nutritivo, en este caso quita el colesterol, porque tiene aceite de oliva en lugar de la grasa de cerdo, con lo cual es un bacon saludable, es mejor que el bacon que puedes tomar. En el futuro yo creo que vamos a llegar a alimentos híbridos, vamos a llegar a alimentos en los que vamos a tener proteína animal tradicional y músculo tradicional, pero que la grasa, por ejemplo, serán grasas vegetales. Con lo cual te puedes comer un bacon con carne de cerdo y grasa de aceite de oliva, que es ultra saludable, tiene una proteína de alto valor y que es muy beneficioso para el consumidor. Este tipo de productos llegaremos y son productos de ingeniería. Cuando hablamos de food tech estamos hablando de ingeniería y la ingeniería está llegando al sector. La ciencia y la tecnología se transmiten mediante maquinaria y se transmiten mediante ejercicios de ingeniería, que es lo que estamos viviendo ahora mismo con todo este tipo de empresas.
Por otro lado, ¿qué tipo de impactos estáis mirando con las food techs en el mundo? Cuando hablamos, sí, de las inversiones, es un punto, pero también del combate al hambre y otras cosas, ¿no? La disponibilidad de alimentación para todo el mundo. Porque cuando hablamos de tech food, estamos hablando de una cadena de valor muy amplia, ¿no? O sea, desde la producción hasta al final, el consumo, pero entre medios ahí hay mucha cosa. ¿Cuál es el impacto que esperáis ahí con la food tech, con las empresas llegando al mercado?
Para nosotros es un ejercicio de sostenibilidad y nosotros hace unos meses definimos el concepto de sustainability as business. Pensamos que la sostenibilidad no tiene que ser un marketing claim, no tiene que ser un elemento de marketing o de responsabilidad social corporativa, tiene que ser parte del negocio. ¿Y qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando que cuando se aplica la sostenibilidad y se aplica de una forma correcta, el volumen de negocio incrementa y la rentabilidad se incrementa. Porque hay cosas muy sencillas. Tú en una empresa de cerveza produces cerveza, pero toda la cebada, una vez que has sacado el jugo de la cebada, la has cocido y has sacado este sirope, la cebada la tiras. Y es una cebada que sigue siendo útil, sigue teniendo un valor nutricional alto y demás. Con esa cebada y aplicando tecnologías de food tech y procesos de ingeniería, lo podemos convertir en varias cosas. Lo podemos convertir en harina panificable y harina que hace un pan estupendo, además con un sabor muy rico. Lo podemos convertir en cereales, granolas y demás de desayuno. Lo podemos convertir en barritas energéticas. Lo podemos convertir en hamburguesas vegetales, porque alguna de nuestras startups, Innomi, pues aplicando micelio en 5 días puede convertir un kilo de cebada de utilización de cerveza en un kilo de hamburguesa. Una hamburguesa que tiene un perfil nutricional mejor aún que el de la carne, porque tiene más proteína, una proteína asimilable de una forma más sencilla y todos los aminoácidos, vitaminas y demás tradicionales. Pero es que la levadura que tiene ese proceso fermentativo de cerveza, que se genera muchísima levadura, la levadura la podemos convertir en un polvo nutricional proteínico con una carga proteínica de un 70%. Esto lo hace una empresa también en nuestro portfolio, MOA, que puede utilizarse en la elaboración de yogures, de salchichas y demás, que son igual muy saludables y perfectamente idóneos para el ser humano. Pero ese proceso fermentativo ha producido CO2 también. Y ese CO2 lo podemos inyectar en plantas para que crezcan más rápidamente. Entonces, otra de nuestras startups, Econoque, está produciendo lúpulo en indoor farming, en entornos de indoor farming, que se van a colocar al lado de la cervecera. Con lo cual vamos a crear el lúpulo al lado de la cervecera, utilizando el CO2 de la fermentación. El transporte del lúpulo va a ser muy cortito, unos metros, 100 metros, 200 metros como mucho, en lugar de miles de kilómetros que tiene ahora mismo. Se va a introducir un lúpulo sin pesticidas de alta calidad y demás para la producción de cerveza. Y luego el excedente de cerveza, la cebada y la levadura lo podemos convertir en pan, en hamburguesas de consumo humano, granolas, barritas y demás. Esto es un ejemplo de economía circular altísimo, real, porque nosotros estamos trabajando con este ejercicio prácticamente a diario con varias de nuestras startups, como hemos comentado, y va a permitir pues que la industria, en este caso una industria cervecera, encuentre posibilidades de desarrollo importantes y que encuentre modelos de negocio adicionales. Que el producto no se tire, que el producto se reutilice, que el consumidor vea que esos valores que él tiene, sostenibilidad y demás, se los puede comer con una hamburguesa en la que el pan, la hamburguesa y la cerveza que se toma están hechas con el mismo producto. Esto es una transformación que puede parecer ciencia ficción, pero que lo vamos a ver el año que viene en el mercado. Con lo cual pensamos que este enfoque de circularidad y de sostenibilidad va a tener un impacto altísimo y estamos trabajando para extenderlo a toda la industria. Estamos trabajando con industria de zumos, industria de mermeladas, en la extracción de azúcares de las pieles y los residuos de la producción de zumos, por ejemplo. Entonces, cuando producimos zumos, toda la piel, todo lo que se descarta, sigue teniendo muchos ingredientes y muchos nutrientes. Tenemos startups en nuestro entorno que lo que están haciendo es extraer azúcares raros, que se llaman así, se llaman rare sugars en inglés, como la tagatosa, por ejemplo, que el cuerpo humano no la asimila y que se comporta cucharada por cucharada exactamente igual que el azúcar tradicional, la sucrosa. Entonces podemos poner una cucharada de tagatosa en nuestro café, el cuerpo humano no lo asimila y eliminamos problemas de obesidad y demás en un ejercicio de economía circular, porque estamos reutilizando esos pieles de frutas y demás. Moa Foodtech, que hablaba de ella antes, exactamente igual, puede trabajar con residuos de la industria azucarera y con residuos de la industria azucarera que es altamente contaminante y que se tira hoy en día, puede producir esta proteína de alto valor que comentábamos antes y está industrializando este proceso productivo. Por lo tanto, nos encontramos en los inicios, porque creo que son todavía ejemplos probablemente anecdóticos, pero que son los inicios de una época en la que la economía circular y la producción sostenible de alimentos va a ser la norma y el día a día a nivel planetario. Y por esto pensamos que merece la pena dedicar el esfuerzo a construir este nuevo futuro alimentario.
Muy interesante, a veces parece un sueño, ¿no? Economía circular, sostenibilidad, todo eso, ¿no? Que sabe bien también, ¿no? La comida. ¿Y este futuro, cuándo llega?
Es menos, pues mira, yo lo tengo aquí. Esto es lo tengo en el cajón, es una startup de Dinamarca que participa en uno de nuestros programas y esa granola está hecha con cebada utilizada en la producción de cerveza. En Dinamarca se está comercializando. Yo no lo puedo probar, yo soy celíaco, yo no lo he probado. Y la cebada tiene gluten. Pero había 10 cajas en nuestra cocina que nos envió la startup y solamente quedaba esta. La tengo yo guardada porque si no desaparece también el desayuno, o sea que debe estar bueno. Aquí esta misma empresa hace chips y galletas saladas y hemos tenido alguna gente que ha venido a la oficina que nos ha pedido dónde lo podía comprar en España porque estaba buenísimo.
Es muy bueno cuando vemos que algo tan impactante así, ¿no? Que puede cambiar mucha cosa en la forma de relacionamiento, de la producción y todo. O sea, muy, muy, muy interesante. Bueno, aquí estamos un poco ahí ya para el final, ¿no? de nuestra charla. Dejo el espacio también para entender un poco más, que puedas hablar un poco más de Itabo, qué estás haciendo, la llamada que estás haciendo ahora. Estoy seguro que mucha gente se interesará por oír y seguir los movimientos de Itabo, ¿no?
Bueno, en Itabo tenemos tres patas. Yo antes lo definía como las tres fases del cohete, pero ahora mismo funcionan en paralelo, con lo cual es más tres soportes de la compañía. El primero es una comunidad de emprendedores que llega a más de 25.000 emprendedores interesados en el sector a nivel mundial, a nivel global, que nos envían proyectos constantemente. Ahora mismo estamos en del orden de 5 a 10 proyectos diarios y que poco a poco empezamos a ver la necesidad de construir canales para que puedan desarrollarse. Trabajar con un único canal es muy difícil, con lo cual empezamos a trabajar con corporaciones abriendo proyectos de Open Innovation y ahora constantemente tenemos convocatorias abiertas, constantemente. Trabajamos con unos 22 clientes corporativos en 6 países. En España, principalmente en Europa, y México y Colombia como principales países en Latinoamérica. Trabajamos ayudando a las corporaciones a buscar y encontrar ese futuro sostenible que estábamos describiendo anteriormente. Por otro lado, las startups les ofrece una oportunidad de conexión con la industria muy fuerte y siempre hay proyectos abiertos constantemente. Nuestra segunda pata serían los proyectos corporativos. La tercera es el fondo de inversión que acabamos de lanzar y que es un fondo de 50 millones que pretende invertir en las mejores empresas de tecnología alimentaria de Europa y Latinoamérica. Lo hacemos de dos formas. Lo hacemos, por un lado, con programas de aceleración, que los hacemos en distribuido, en remoto, no son presenciales, y que van a acoger a 20 empresas por año en 12 ediciones. Y luego tenemos una línea de inversión también en empresas en modo growth, que nos permite entrar en startups ya más desarrolladas, con una tracción comercial, y en las que podamos ayudarles a crecer y a desarrollarse, principalmente en nuestro territorio que comentaba antes, ayudar a las empresas de Europa a trabajar en Latinoamérica y expandir, y al revés, coger las empresas de LATAM y ayudarlas a expandir en Europa. Y luego, pues a través de todos los programas que llevamos corporativos, como Milcubator de Pascual, que intenta producir lácteos de forma biosintética, los ingredientes lácteos de forma biosintética, que estamos encantadísimos por la repercusión que está teniendo y las maravillosas startups que lo componen. Tenemos también los programas de Madrid Food Innovation Hub, que son 4 programas, 3 de incubación y 1 de aceleración. Y Madrid Food Innovation Hub, aparte de los programas de incubación y aceleración, tiene líneas formativas independientes. Hoy concretamente empieza una línea formativa de alimentos y bebidas envasados. Y ahí lo que hacemos es, durante una serie de días, explicar a las personas que quieren emprender en alimentos y bebidas envasados qué hay que hacer, cómo es el mercado, a dónde hay que ir, qué es un co-packer, cuál es el P&L y cómo estructurar un P&L para un alimento y bebida envasado. Con lo cual, lo que estamos haciendo es trabajar el emprendimiento desde abajo, el emprendimiento de base, de forma que cuando puedan crecer y puedan entrar en proyectos de incubación, les podamos ayudar también en la incubación, y cuando pasen a aceleración y necesiten inversión, estemos también ahí, podamos apoyarles. Pensamos que es el mejor trabajo que podemos hacer por todo este entorno de emprendimiento, y también pensamos que ayuda a la sostenibilidad, ayuda al desarrollo futuro del planeta, con lo cual, bueno, tenemos un aliciente importante para seguir ayudando más emprendedores a cambiar la forma de producción de alimentos.
Bueno, muchísimas gracias. Llegamos al final, José Luis. Muchísimas gracias por vuestra disponibilidad, y seguimos ahí en contacto y seguramente siguiendo ahí los movimientos de Itabody Ventures. Muchas gracias.
A vosotros, muchísimas gracias. Es un placer.
Future Hacker. Life. Path. Future.